Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12 y abrimos el Voces de Compostela Barbanza. Vamos con la sesión de mitad de semana. Hoy es miércoles, la acompañamos hasta las 2 de la tarde contándole las historias más próximas y más cercanas. Vamos a repasar los principales temas del día. Sepan que en Santiago hay pleno de la Corporación Municipal en estos momentos. Este es el sonido en directo desde Rasoy.
Los problemas antes mencionados se produzcan o en todo caso pues a minimizarlos.
Ahí están debatiendo cuestiones en este caso de la actualidad municipal de Santiago de Compostela. Iremos a Boiro. Hoy se presentaba una acción, Camino de Cole Seguro. Charlaremos un ratito con su alcalde. Ya saben, Boiro también y el resto de concellos de la Mancomunidad del Barbanza van a presentar alegaciones al proyecto Altri en Palas de Rey. Hablaremos de ello, afectados por el río Ulla. También hablaremos, ya que mañana es 25 de abril, el 50 aniversario de la Revolución Portuguesa, Revolución dos Cravéis, se está desarrollando una actividad en Santiago de Compostela con motivo de este aniversario en la universidad. Hablaremos con Elías Feijó Torres, el decano de Filología, sobre estas jornadas, pero sobre todo la vinculación, ¿no?, histórica que hay de esta revolución con Santiago de Compostela. Yo creo que ya lo saben, pero aquí es donde se interpretó por primera vez el himno de Ceca Afonso, que hacía referencia precisamente a la Revolución Portuguesa, en un acto que tuvo lugar en el Burgo das Nacións, en la residencia universitaria. Hablaremos sobre la creación artística femenina en este siglo XXI, el impulso que se le ha dado desde el mundo de la cultura, porque esta tarde hay unas jornadas que van a debatir sobre eso en el Consello da Cultura Galega. Hablando de creación artística femenina, hablaremos con Gemma Cesares y es editora del Patito Editorial. Ella organiza Compostela Ilustrada, que ayer presentaba poco un libro que conmemora todas las ediciones de este evento de ilustración que hay en Santiago de Compostela. Está preparada Marga Mosteiro para contarnos historias del día, por lo tanto, arrancamos el Voces.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González. Radio Voz.
Vamos a repasar los temas del día. Marga Mostero, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal todo?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien.
¿Ha pasado algo esta mañana, esta madrugada en Compostela? ¿Han pasado cosas?
Ha pasado esta madrugada...
Han pasado cosas.
Han pasado cosas, sí. Veo cosas. Esta noche de madrugada, en torno a las 3:30, llamaron a los bomberos para que fueran a echarle una mano a la brigada forestal que estaba apagando un fuego en la parroquia de Bando, en más o menos cerca...
¿Otro incendio?
Sí, relativamente cerca del refugio de Bando. No muy encima, pero relativamente cerca. El tema es que los bomberos, cuando llegaron allí, fueron avisados porque las llamas que la brigada estaba extinguiendo, que lo tenía más o menos controlado, pusieron al descubierto un galpón en el que había también bastante llama y que tenía una de las paredes de bloques de hormigón tirada. Al producirse esto, los brigadistas pidieron el apoyo de los bomberos de Santiago, llegaron allí y vieron que efectivamente el fuego podía haber empezado precisamente por este galpón.
Por el galpón.
Los bomberos me decían que seguramente el fuego empezó en el galpón, acabó la carga de calor tirando el bloque de hormigón que era una de las paredes y eso hizo que se extendiera por el monte. Lo que sí me comentaban es que todo quedó totalmente calcinado dentro, que los daños eran bastante cuantiosos y que parecía aparentemente que aquello estaba abandonado, aunque también se veían, bueno, algún movimiento que hacía pensar que actividad podía haberla. No había ninguna persona atrapada en el galpón, eso no, pero lo que sí había era un poco relativamente cerca una especie de perrera, como una jaula donde había un perro en un estado bastante lamentable y medio abandonado. Se llamó al lacero, que lo llevó al refugio de Bando, donde fue atendido. No sufría heridas, pero bueno, desde luego algo hace pensar que aquel galpón algún tipo de actividad había. Me decían los bomberos que seguramente llevaba ardiendo al menos una hora, mínimo una hora, porque el fuego se extendió al monte y los brigadistas llegaron en torno a las 2:30, una hora antes que los bomberos, y seguramente ya ellos cuando llegaron el fuego ya se había extendido, es decir, que el galpón...
Esa zona es toda de monte, donde está el refugio de Bando, ahí es todo...
Sí,
monte,
es relativamente,
¿no?,
cerca, es en Bando, pero es justo una pista que hay... hay una pista a la derecha que te lleva a Bando, esto es justo antes de esa pista, entonces, bueno... lo que les lleva a pensar es que el fuego se empezó en el galpón por una razón que desconocen, que seguramente no consigan ni confirmar totalmente cuál fue el foco, qué fue lo que provocó el incendio, tampoco saber si fue provocado o producto de una negligencia porque todo quedó calcinado, pero lo que sí saben es que fue el foco inicial fue en ese galpón.
En ese galpón.
Así que debió estar ardiendo desde aproximadamente la 1:30 de la mañana hasta que reventó la pared y llegó al otro lado. No hay gente relativamente cerca y por la noche en el refugio de Bando no queda gente, con lo cual, claro, no nadie pudo alertar del incendio. Y luego la otra historia es que detuvieron a un vecino de Santiago por robos, por varios robos y hurtos en la zona de Abaña. El angelito este se nos llevaba cosas como desbrozadoras, material de este.
Material fueron, de casa, digamos,
sí, fueron, ¿no?, dos
jardinería y...
Exacto, demás. Dos robos, que sabes que la diferencia entre robo y hurto es si se produce violencia o no. Y si hay que forzar o no una puerta. Otra cosa es que te lleven un apero de labranza que tienes tirado en medio de la carretera. Eso sería un hurto, pero si lo tienes dentro de una finca, pues ya es un robo.
Es un robo.
Entonces, en este caso fueron eso, aperos de labranza, pero bueno, desde desbrozadoras a cortes. Y bueno, pues eso.
Detenido. Bueno,
detenido. Un vecino de Santiago por hacer esas cositas en Abaña.
En Abaña. Un vecino de Bueu, en Rianxo, detenido por la policía local en colaboración con la Guardia Civil de Padrón, estaba vendiendo sin autorización gambas congeladas y carne en bares, no tenía ningún tipo de permiso, y bueno, todo ello ha sido requisado, Lo tenía todo en el coche y se lo iba ofreciendo allí a los restauradores de Riancho. Y luego tenemos una trágica noticia conocida ya ayer por la tarde, un vecino de Ribeira, de la parroquia de Oleiros, que falleció a primera hora de la tarde en un accidente con un tractor. Estaba trabajando en una finca cercana a su casa, a su vivienda, y volcó y quedó atrapado debajo del tractor, perdiendo en este caso la vida. No se pudo hacer absolutamente nada por él. Los servicios, en este caso, de emergencia, que allí se personaron, incluso, bueno, pues las maniobras de reanimación oportunas, pero fue imposible salvar la vida de este vecino de Oleiros en Ribeira. Una cuestión que quería comentarte. Sí, Marga, ahora me cuentas tú. Mañana va a haber corte de tráfico en Seral Pardiñas, el tramo final con Carreira do Conde, hasta el 2 de mayo, porque allí van a arreglar la pista, la calle, iba a decir la pista, los adoquines, porque están hundidos. Hay allí un bache que te metes y no eres capaz de salir andando, yo no digo con el coche. Y luego, el 26, que es viernes, se corta a Rodas para aglomerado. Va a llover.
Sí.
Se puede echar igual. Tú sabes más de obras.
Depende de lo mucho o poco que llueva. Lo que sí se puede hacer, y es que allí hace falta eso, en Rodas hace falta eso, es levantar todo el pavimento. Es decir, tienen que levantar todo el asfalto completamente. Le llaman rodar. Tienen que retirar todo el asfalto y luego volver a asfaltar. Entonces, eso sí que lo podrían hacer. Con lo cual, podría ser que levantaran todo el sábado y que si las cosas se... Bueno, si no llueve excesivamente, sí que se puede echar. Otra cosa es que llueva torrencialmente, entonces sí que no pueden hacerlo.
Ya.
Pero precisamente de esto se trata, de lo que te voy a contar. ¿Recuerdas esa información que hicimos de las aceras del Arañiño, donde se levantaban?
Se levantaron, sí.
Están arreglando hoy.
Están arreglando hoy las
aceras. Hoy están arreglando. Acaba de avisarme el presidente de la Asociación de Vecinos que fueron para allí para poner todo otra vez a su nivel. Y también nos están arreglando, y digo nos, porque es una calle que utilizamos con frecuencia nosotros.
Ah, por aquí.
Que es el Cruceiro de A Coruña, que como bien sabes está absolutamente destrozado lo que son los carriles centrales. Ahora mismo, cuando yo venía, estaba cortado el carril de la vía de servicio de subida, o sea, por delante de la gasolinera no se podía entrar. Está cortada porque están justo arreglando allí, tienen levantado precisamente todo el asfalto y van a seguir, están, si lo vemos, están marcadas todas en rosa.
Que va a llover.
Hasta arriba.
Mañana llueve.
Mañana llueve, por eso tienen que apurar muchísimo.
Sí, pero hemos tenido 15 días de sol sin lluvia.
En este caso, nadie puede decir que yo no les critique cuando veo baches impresionantes, porque los de Rodas los he sacado un montón de veces. Pero ayer estaban en la Rúa París arreglando todos los baches que tenía esa calle, también haciendo, levantando asfalto.
Rúa París en Fontiña.
En Fontiña, sí, es esta larga.
Fontiña está en las capitales, es que sí, me voy sí, localizando sí, por sí, varios. Sí. En Vite,
pues
los pintores, en el otro lado.
Sí,
los...
es un desastre. por más o menos por barrios.
Sí, sí.
Pues en la Rúa París la tenía levantada por tramos. También este sistema de levantar totalmente el asfalto para dejar el suelo libre de lo que está dañado y volver otra vez a asfaltar. Eso lo estaban haciendo ayer en Fontiñas y me consta que estos días estuvieron haciendo ese tipo de trabajos en muchos sitios. Hoy nos toca aquí en el Cruceiro de A Coruña.
Y va a seguir.
Y en teoría va a seguir.
Pero sí, vuelvo a repetir, va a empezar a llover.
El tema es ese, que si no son...
mañana y a ver si no, si no es mucho tiempo, pues...
Si no son lluvias torrenciales, se puede asfaltar. Lo que no se puede hacer es hacerlo en caliente cuando hay muchísima agua. Pero
muy
bueno,
bien.
El otro sí se puede.
Marga, estamos hasta las 2 y pasa algo.
Muy bien.
Gracias, buen día. Bienvenida a tu casa. les cuento, pleno en el Concello de Santiago.
Voto a favor tanto do Partido Popular como do equipo de goberno.
Esto es en directo, una sesión plenaria. Ha hablado Marga de dos aspectos, un incendio cerca del refugio de animales de bando y otro que estaban arreglando el camino del Arañiño. Bueno, pues voluntarias del refugio de Bando y el presidente da Xunta del Araño han sido protagonistas en el arranque de la sesión plenaria del Concello. La voluntaria de Bando pidiéndole al Concello que mire un poquito más y destine más fondos para el refugio.
Llevamos meses solicitando reunión de voluntarios, dereito recollido nas propias normas do centro. Moitas persoas agardan tamén dende outubro a ser chamados para comenzar o voluntariado. etólogos que desexan colaborar desinteresadamente con casos especiais, pero que non se lles contesta as súas chamadas. Persoas interesadas en acoller cans especiais, pero tampouco se lles permite leválos. Estes feitos, e moitos outros, fan que o refuxo non poida mellorar, e tamén que se perdan oportunidades únicas de colaboración desinteresadas de xente que sí que desexa realmente axudar a mellorar a calidade dos animais residentes do refuxo de Bando. Esperamos que agora por fin actúen. O refuxo debe deixar de ser un motivo de vergoña para este concello.
Y los vecinos del Araño pidiéndolo al ayuntamiento que miren un poquito más por ellos con la humanización del Miadoiro, que va a perjudicar a esa zona de Santiago de Compostela porque se va a incrementar el paso de vehículos.
Solo manifestar que desde la asociación vecinal Asunya echamos en falta ese apoyo institucional desde el ayuntamiento de Santiago. Por las consecuencias negativas que va a cocinar este proyecto en la parroquia y que posiblemente afecte también a otros lugares de Santiago como son Arrocha y Poza Real de Arriba. Las palabras se las lleva el viento y los hechos siempre se pueden acreditar como un recurso al proyecto presentado en fecha o un contencioso judicial como ha presentado la Xunta de Galicia. Desde el Ayuntamiento de Santiago ni se ha presentado una cosa ni la otra. Nada de nada se hizo, o al menos así nos ha parecido desde la Asociación de Vecinos Asunya del Araño. Sobre el proyecto de modificación de Milladoiro, opino que el problema del tráfico que se va a desviar para evitar el Milladoiro y su reducción de carriles es consecuencia de un pésimo proyecto iniciado desde el Ayuntamiento de Ames y del Ministerio de Fomento, al plantear un desvío masivo de vehículos sin construir previamente una vía alternativa para ese volumen de vehículos que posiblemente se van a desviar. Pienso que habría la posibilidad de hacer un proyecto mejor a este presentado por el Ayuntamiento de Ames, como sería la construcción de un túnel que atraviese Milladoiro. Más costoso, seguro, pero también sería el más beneficioso para todos.
Así comenzaba el pleno esta mañana de la Corporación Municipal en el Concello de Santiago. Los populares, con Borja Bere al frente, hablan de poner en marcha una operación de retorno de todos los vecinos que quieran volver a vivir en Santiago de Compostela.
A política de vivenda en Santiago ten que ter un único objetivo, é conseguir movilizar esas 7.000 vivendas baleiras. Se conseguimos poñer no mercado un alto porcentaxe destas vivendas, conseguiríamos dúas cousas. Por unha banda, baixar o prezo dos alugueiros en Santiago e por outra, conseguir que retornen moitos dos composteláns que agora mesmo non se poden permitir vivir en Santiago e están en concellos limítrofes. Por tanto, pedímoslle ao goberno do BNG, ao goberno de Compostela Aberta, que comecen a traballar nesta liña e que se deixen de buscar culpables noutras administracións ou propoñer solucións que van a xerar precisamente todo o contrario, incrementar o parque de vivendas baleiras.
Por cierto, que los populares de Santiago de Compostela han perdido un miembro de su familia, el que fuera concejal durante 4 mandatos en el Concello de Santiago, Jesús Carlos Pampín Rúa, falleció ayer a los 75 años de edad. Él, repito, fue concejal entre el 91 y el 2007. Él era de Melide, precisamente. Los actos fúnebres van a tener lugar mañana en Melide a partir de las 6 de la tarde. El velatorio está instalado en el tanatorio municipal de Melide. Por otro lado, y esto afecta a toda Galicia, en especial nosotros en el litoral, en el Barbanza, en la ría de Muros-Noia, el Tribunal Constitucional avala por unanimidad la Ley del Litoral de Galicia, aprobada el año pasado, y que el Gobierno Central había recurrido al entender que invadía competencias, en este caso estatales, de la Ley de Costas. El fallo descarta que Galicia tenga que modificar su estatuto de autonomía para otorgar autorizaciones de utilización, de ocupación del dominio público marítimo terrestre. Rechaza que los preceptos impugnados por el gobierno central sean contrarios a las normas estatales, ya que se entiende que la Ley del Litoral gallego salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislación estatal de costas. También se interpreta que los establecimientos de la cadena cadena Mar Industria Alimentaria pueden ocupar terrenos de dominio público marítimo terrestres cuando requieran captar o devolver agua al mar para sus procesos. Los únicos puntos de que el Tribunal Constitucional ha declarado, digamos, inconstitucionales es, al entender, uno de los puntos, un artículo, el 52.9, que da un trato privilegiado a las embarcaciones gallegas frente al resto, y el 60.3, que daba la posibilidad de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar dominio público marítimo terrestre. La conselleira Ángeles Vázquez.
Satisfacción por parte de todo o goberno galego, despois de a sentencia ao Tribunal Constitucional que refrenda o traballo feito dende Galicia e para os galegos. E a lei de ordenación e xestión integrada ao litoral, da cal falamos ao longo de moitos meses, e que, bueno, a pesar de un traballo no cal participaron os mellores, dende os que conforman o Observatorio Litoral, pasando por científicos, académicos, xuristas, a cadea Marindustria, enfrente só nos atopamos pedras no camiño. E falo da oposición de aquí de Galicia, tanto do BNG como do PSOE, que eu agardo que dunha vez por todas entendan que cando se fala de Galicia hai que estar ao carón dos galegos. Isto non foi así, ou igual que tamén nos atopamos con casi que insultos por parte do goberno central, recurríndonos 72 artigos dunha lei que estábamos máis que convencidos de que era totalmente constitucional.
Por cierto, que el BNG ha explicado por qué a esta ley se abstuvo el Bloque Nacionalista Galego. Así lo hacía la diputada, la parlamentaria, la barbazana Rosa Pérez.
A posición, como todo mundo sabe, do BNG nesta lei foi de abstención, pero non porque entendésemos que Galiza non podía desenvolver esa competencia ou non estivese recollida no estatuto. Foi precisamente por cuestións que aparecen na lei cas que nós non concordamos, non? E tamén porque nos entendíamos naquel primeiro momento que a tramitación que se fixo por urxencia que se debía facer máis demoradamente. Dentro da propia, do propio texto do proxecto de lei, da lei aprobada finalmente, aparecían cuestións como, por exemplo, o tema da eólica mariña, que baixo o noso punto de vista non resgarda, tal e como aparece na lei, non resgarda o sector que nos consideramos prioritario no mar, que é o sector pesqueiro galego. No obstante, isto volvenos a demostrar unha vez máis tamén o que o BNG dixo en tantas ocasións, que a base era o diálogo, que debían efectivamente chegar a un acordo entre o goberno do Estado e o goberno galego, e a Xunta de Galiza naquel momento decidiu facer esa tramitación por urxencia sin falar co goberno do Estado absolutamente para nada, e o goberno do Estado recorreu, cuestión que nós non avalamos en ningún momento.
Ayer en Boiro hubo junta de seguridad, allí estuvo presente la subdelegada del gobierno en A Coruña, María Arribas. Destacar que la criminalidad, la tasa de criminalidad en Boiro se sitúa por debajo, en este caso, de la media estatal, una reducción de un 6% del total de infracciones penales con respecto, en este caso al año anterior, manteniéndose la tasa de esclarecimiento en torno al 40%. Así lo explicaba María Arribas.
Fiar nun descenso de máis de 6 puntos nas infraccións penais ou nunha tasa de esclarecemento que se encontra en torno ao 40%, unha tasa moi boa de esclarecemento de feitos. Esta colaboración tamén se estende ao ámbito da protección das vítimas de violencia de xénero, culminando os trámites de incorporación ao sistema Biogen, polo que non quero deixar de felicitar ao Concello de Boiro e a súa policía local, porque a súa contribución é e será fundamental para mellorar a calidade de vida das vítimas e para camiñar cara a unha sociedade máis xusta e libre de violencias machistas. Non debemos esquecer que na provincia da Coruña temos 2.276 casos activos en Biogen, no sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero. 2.276 mulleres que precisan de algún tipo de protección para facer o seu día a día e, polo tanto, 2.276 razóns para seguir traballando non só na súa protección, senón tamén na prevención.
José Ramón Romero es el alcalde de Boiro.
Estamos celebrando la Xunta de Seguridade como todos los sanos, que a presencia da Seguridade do Goberno na provincia da Coruña e todos os mandos policiales, tanto de Policía Nacional como Guardia Civil, como Policía Local e Protección Civil, para facer un análisis, bueno, da seguridade no noso municipio. Tal como se está transcurrindo a reunión, pues estamos dentro dos parámetros normais de seguridade, non hai grandes diferencias co ano pasado, e bueno, transmitirlle pues, aos cidadanos e cidadanas de Boiro esa tranquilidade. Boiro é un pobo moi 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 tranquilo. Hai naturalmente de vez en cando pois algún roubo moi moi puntual, pero dentro da normalidade.
En un ratito hablamos con el alcalde de Boiro de estas y otras circunstancias, en este caso de actualidad. En Ribeira se ha presentado el nuevo programa de información y difusión de los servicios sociales comunitarios en el ayuntamiento. Es una iniciativa que lo que pretende es acercar toda la información posible a los ciudadanos. Así lo explicaba Vicente Mariño, el teniente alcalde y responsable de servicios sociales.
Presentación de servicios sociales significa llegar más a la población, llegar más que la gente y los vecinos y vecinas de nuestro concello sepan qué acciones se desarrollan en nuestro departamento. Es una campaña que hemos preparado con máximo interés para llegar a toda la población, a toda la ciudadanía, para que sepan qué estamos desarrollando. Esta campaña se desarrolla dentro del proyecto de información y asesoramiento y gestión de recursos individual, familiar y comunitario. El objetivo es claro, llevar nuestro departamento a toda la ciudadanía, como he dicho. Además, también constituir un canal de entrada de nuestra ciudadanía a los servicios sociales, además de detectar todas las deficiencias y necesidades de nuestro entorno.
Los objetivos de esta campaña es que toda la población conozca los recursos que hay en el Departamento de Servicios Sociales Ribeirense.
Pues los objetivos que hemos redactado es garantizar y facilitar que toda la población disponga de la información necesaria de los servicios sociales comunitarios, conocer nuestro departamento y las áreas y los recursos sociales, y difundir toda la información a toda la población. Para realizar esta campaña vamos a proceder en distintos lugares de nuestro concello, en lugares de gran tránsito de población. Hemos colocado y vamos a colocar unos tótems con unos dípticos para que todos los ciudadanos puedan recoger y enterarse un poco más de los servicios comunitarios. Porque a veces también nos quedamos que los servicios sociales pues realizan dos o tres cosas y el departamento de servicios sociales, la concejalía de servicios sociales es más amplia de lo que nosotros, a lo mejor muchos de nosotros en nuestras casas, podemos contemplar. En principio vamos a colocar estos tótems que tenemos a mi derecha y mi izquierda. Pues, por ejemplo, en el Centro de Información a la Mujer, NOCIN, en el Auditorio, Centro Cultural Lustre Rivas, Hospital do Barbanza, instalaciones de la Policía Local, Centro de Saúde de todos los lugares de nuestras parroquias, en el Museo, en la Feiteira, en el Centro de Deportes y en todas las casas de la cultura.
Estaba presente el alcalde para explicar los servicios que se ofrecen dentro de este programa, al margen de los conocidos por todos, como puede ser el de Servicio de Axuda no Fogar.
Evidentemente, prestamos o Servicio de Axuda no Fogar, que é un dos grandes servicios que presta o Concello de Ribeira para atender as persoas maiores, pero tamén hai outros menos coñecidos e que queremos con estas columnas informativas achegarlle a toda a poboación e tamén detectar as posibles necesidades que teña o noso municipio de prestarlle colaboración e axuda en todo momento ás persoas máis vulnerables. Nese sentido, pois tamén temos que salientar o servizo de apoio e educación familiar, servizo tamén de vivenda alternativa ou o programa de exclusión social co que pretendemos chegar a moitas persoas que neste momento o están pasando mal. Ademais, destes servizos fundamentais que poden ser máis coñecidos, prestamos outro tipo de servizos como de cooperación e solidariedade social en colaboración con outras entidades de tipo social do noso concello, coas que pretendemos que ninguna persoa do noso municipio quede atrás.
Un alcalde con miembros del gobierno que estuvieron reunidos con el sector del taxi en Ribeira para analizar y consensuar la normativa municipal del sector que se va a llevar a pleno en este mes de abril.
Un documento que pretendemos que sirva para reordenar ese servizo público de taxis, que contribúa a mellorar o servizo que se lle presta á poboación e que teñan un aparato legal en que sustentar o seu traballo. Dendo o colectivo de taxistas informábamos xa que esa ordenanza, ese regulamento que queremos aprobar conta co seu visto bo, a expensas tamén de que outra poboación poida facer achegas durante os 30 días que vai a estar en exposición pública. E dentro do Concello, pois estamos moi contentos de poder levar adiante unha normativa que permita, xa digo, en primeiro lugar, dar un mellor servizo á poboación de Ribeira por parte deste colectivo; en segundo lugar, darlle unhas ferramentas legais que amparen o traballo que fan os taxistas no noso municipio; en terceiro lugar, tamén, pois, regular e ordenar este servizo público esencial para moita poboación, sobre todo agora mesmo que temos un transporte público que funciona de maneira deficiente e que a Xunta de Galiza pois non está facendo ningún tipo de traballo para que o colectivo de transporte público por estrada mellore o seu servizo, non? Sabemos que os taxis son fundamentais no noso concello, non só para as noites, por exemplo, de festa nas que a mocidade quere volver á casa, senón tamén para moitas persoas maiores que necesitan ir ao centro médico, ao traballo ou incluso a calquera recado no centro urbano de Ribeira. Por tanto, agradecerlle ao colectivo de taxistas as súas achegas, coas que se enriquece este texto normativo e coas que pretendemos que o servizo de taxi en Ribeira estea regulado e que dea a mellor das prestacións posibles.
En Ames hay un nuevo taller el próximo sábado de la Asociación de Empresas Galegas de Software Libre para poner a punto, reciclar e instalar nuestros ordenadores, nuestras computadoras. Aquellas personas que estén interesadas tienen que inscribirse a través de la página web del Concello de Ames. Va a ser el próximo sábado entre las 10:30 y la 1 de la tarde. Ayer fue el día del libro, lo usame, lo conmemora con varios obradoiros gratuitos que van a tener lugar en este caso el viernes para los interesados desde las 6:30 hasta las 8:30 en la Casa de Cultura de Lousame. Estos talleres están organizados por la Agencia de Lectura de Lousame, dirigidos a niños, niñas de entre 8 y 14 años. Van a aprender a elaborar un marcapáginas y en otro taller a elaborar, en este caso, una marioneta. Hoy en la agenda de actos nos lleva a la 1 de la tarde al Consello de la Cultura Galega. Con el Instituto de Lingua Galega van a presentar el volumen sobre la estandarización de las lenguas de la península. Es en la Facultad de Filoloxía. En el Consello de la Cultura a las 4 hay la xornada As Creadoras Galegas no Século XXI. Van a analizar la situación de las mujeres en la creación artística contemporánea. Por la tarde, el Ateneo de Santiago va a recibir al genetista de la Universidad Autónoma de Barcelona, Antonio Fondevila. Va a presentar su último libro, Bailando con Moscas, a las 7:30 en la sede de la Fundación. A las 9:30 en la Plaza Salvador de Parga, en la sede de la Real Sociedad Económica del País, la USC, el ex rector de la USC, Juan Casares Longs, va a ofrecer una conferencia sobre el químico gallego Antonio Casares, que fue su tatarabuelo. Será a las 7:30 de la tarde. Son algunos de los actos que tenemos hoy dentro de la agenda del día. Hasta aquí el repaso a los temas de esta mañana de miércoles. Sigue celebrándose en el Pleno del Ayuntamiento de Santiago, en el Concello de Santiago, en el Salón de Plenos, el Pleno, aunque se han parado para descansar un ratito porque llevan desde las 10 de la mañana. Vamos con la canción de este 24 de abril.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar os que xa tes? En OMI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Radio Voz, con Alberto González. Radio Voz, con Alberto González.
les lollipops en français.
La canción del día se la dedicamos a Dick Rivers. ¿Qué circunstancias y coincidencias? Un 24 de abril nacía, rockero francés. Y un 24 de abril fallecía, el día que cumplía 74 años, en el 2019, este rockero francés, Dick Rivers, a causa de un cáncer, tomó este nombre de Dick Rivers de un personaje que interpretaba Elvis Presley en la película Loving You. Y a partir de ahí, bueno, pues Rivers fue uno de los pioneros y los pilares del rock and roll francés, en este caso del país vecino. Su último álbum, titulado Rivers, fue publicado en el 2014.
Des bébés, toute une jeunesse qui rêvait quand j'avais 18 ans. Du côté des remembers, j'ai pris des flashs et des coups au cœur. Brûler mon âge pour un hamburger, mais c'était mon bonheur. Anus et les anges en plein été, avec tous ces anges à tes côtés, tu pourrais plus rêver. Si t'avais connu la mise des anges à moitié nu, les voitures de sport sur les
Radio Voz, con Alberto González.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que ya tienes? En OEMAIS Centros Auditivos tenemos audífonos e precios casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, podrás gozar de tu nueva audición con nos. Prueba a oír más pagando menos de un euro diario por tu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos es en complejos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la línea Ordes. Pide ya tu cita en oemais.com. E non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos a ir a Taboiro para falar de cuestións de actualidade en esta mañá de mércores. Ademais, hai varias temas que queremos falar co seu alcalde que xa está connosco, José Ramón Romero. Moi bo día.
Hola, bo día.
Fai bo día, non? Oxe. Pero chove.
Sí, a verdade.
Chove a partir de mañá,
A verdade que moi bo día, xa sabe vostede que aquí temos microclima. E a verdade que dá gusto estar na rúa.
Bueno, ven de participar nunha xornada de proba de camiño escolar seguro, non?
Sí, a verdade que, bueno, acabo de chegar agora, fai un momentiño aquí ao despacho e, bueno, efectivamente vimos de facer un camiño seguro dende a zona dos colexios en Praia Xardín. Son tres colexios que temos ali, uh-huh. que o Colegio Praia, o propio Praia Sardín, o Colegio Santa Valla, y hoy es Praia de Barraña, y nada, hacer un camiño que vendría de Dalí hasta el centro urbano, y la verdad es que, bueno, pusémoslo a andar, ¿no? Que se empezaba a andar, y bueno, con muchas esperanzas que los rapaces y los familiares empiecen a percorrerlo, porque todos son ventajas, ¿no? Creamos hábitos saludables, uh-huh. Con esta iniciativa también reducimos los vehículos que van a haber en las entradas y en las salidas de horario escolar, la problemática que causa, y bueno, todo ventajas, ¿no? La verdad es que muy contentos por dar esta iniciativa, una iniciativa que sale dos propios colegios y la área de educación do Concello de Boiro, que a participación da Policía Local, estamos todos involucrados, tamén as ampas, os pais, e bueno, y creo que vai a ter un bo resultado e co tempo se irá mellorando, non?
Ben, entendo como o camiño é a Avenida de Compostela, non? O camiño está marcado, non? Para que os rapaces e as rapazas, coas súas familias ou só, podan ir andando o colexio, o instituto, sin ningún tipo de problema, e volver para o súo domicilio tamén, non? No centro de Boiro. Esa é un pouco a idea, non? Para reducir o número de tráfico que hai nesa calle nas horas de entrada e saída ao centro educativo, aos centros educativos, non?
Sí, o camiño, bueno, pues, no centro de epicentro, non? Vai a ser a esplanada que hai centro diante do centro para Xardín. Daí, pues, pasarán a prolongación da Salvador Allende, suben pola Salvador Allende, nada, cruzan a Avenida da Constitución para meterse na plaza da Mancomunidade, e despois xa todo é directamente pola rúa Peonil, e bueno, o que queremos tamén involucrar tamén os comerciantes e os hosteleiros por onde percorre o camiño, bueno, pues puntos de axuda, que en cada un momento determinado un rapaz necesita unha axuda, pues cada un comerciante ou un hosteleiro que lle poda prestar nese momento axuda, non? O que intentamos conseguir é eso, a máxima seguridade posible, porque estamos falando de denos, non? Sí. E non solo eso, decir, que o propio proxecto, pues, leva o acompañamento de pais e nais, non? Tamén que percorrerán ese percorrido, non?
Ben, ben. Ahora hai que convencer os pais e nais, non? De facelo. E que os rapaces o fagan, e non buscar a comodidade, non? Do coche. O sea, sé que hay días que chove, por si no están escoitando, pero bueno.
No, sí, a ver, está claro que, bueno, eu sufrí nada, pero eu sí que iba, era dos que iba andando, ¿no?, al colegio todos los días. Iba y regresaba a casa andando, y sí, es verdad de que aqueles días de moito, moito, moito temporal, pues sí que me levaba meu pai ao colexio, pero eran días moi puntuales ao ano, cando eran temporales moi grandes, pero íbanos ao colexio andando, chovera, fixese frío, fixese bueno, y creo que é unha boa iniciativa e que vai ter moi boa aceptación, ¿no?
Eran outros tempos tamén, ¿eh? Non fai moito, todo hai que decirlo, pero bueno, eran outros tempos, ¿no?
Sí, a verdad que eran outros tempos, e tamén fai dous días, a verdade que non pasou tanto.
Sí, non pasou tanto.
Ainda son xoven.
Sí, non quería decir eu que fóramos de maior, pero digamos, era outros xeneracións que van cambiando, non? Os seus usos, os seus comportamentos, obviamente. Digamos que cada xeración ou cada lustro, non? Hai unha xeneración que cambia hábitos, imos a decirlo así. Bueno, hai que poñer en riba da mesa esta iniciativa, non, de camiño escolar seguro, nun concello seguro, porque onte hubo esa xunta local de seguridade que a subdelegada do goberno na Coruña, e se falou precisamente dunha reducción total de infraccións penais no concello con respecto ao ano anterior, un 6% menos, non?
Sí, a verdade é que estamos contentos polos resultados, vemos como cada ano vamos mellorando, vemos que Boiro non é un concello conflictivo, entra dentro da normalidade, de feito, sabe que estamos por debaixo da media española, e bueno, unha boa noticia, pero eso non quer dicir que sigamos traballando para que cada vez sea máis seguro. A verdade é que podemos estar tranquilos, que estamos vivindo nun pobo pues tranquilo, ¿no?
Precisamente no ámbito escolar fíxose fincapé, non? O ano pasado en unha serie de proxectos, non, de convivencia para que, bueno, temas sobre todo relacionadas con acoso escolar, estas cuestións se reduxesen efectivo, non, ese traballo, por decirlo así, onte se plasmou, non, nesa reunión.
Sí, sí, a ver, efectivamente, que decir, hai un traballo aí da subrelación do goberno tamén nos colexios, tamén é verdade que dende a área de educación do propio concello se fan moitas actividades nese senso traballando cos rapaces e eso, bueno, pues eso ao final pues ten o seu beneficio, ¿no? Es decir, esas inversións que se fai en, bueno, pues en temas como que estamos facendo con tema de elevar psicólogos que está, pagan polo concello os colexios e todo eso, bueno, pues ao final pues ten a súa repercusión en plan positivo, ¿no? E eu creo que é un traballo de todos, non só da subdelegación do goberno, senón tamén do concello de Boiro e outras administracións que apostemos e que cuidemos os nosos rapaces, non?
Alcalde, vemos que, digamos, baixa esa tasa de delincuencia, pero, bueno, falamos en moitos casos de sucesos que se producen, non? Que si, bueno, no ámbito do ocio nocturno, que se hai algunha outra pelea, os problemas que hai cos marisqueo furtivo, non? Aí en Boiro, en Cabo de Cruz, etcétera, etcétera, eso. Non sei se alarma un pouco máis a sociedade por os casos que pasan, pero que son relativamente poucos, non?
Sí, a ver, son cousas moi puntuales. A verdade que o ocio nocturno está moi controlado, nada que ver con os anos 90, a principios do 2000, a verdade que está moi controlado, pode haber algo de forma moi esporádico. Sí, é verdade que o tema do furtivismo, pois, bueno, un poquinho máis, pero, bueno, se está traballando en ello, pero, bueno, son casos moi puntuales, non? É normal que, bueno, entre dentro da normalidade que haba casos moi puntuales. Pero, bueno, o que hai que seguir, como dixía antes, é seguir traballando e sobre todo, na prevención, non?
Ben. O marxe desta cuestión, outro tema que quería falar con vostede. Fai unhos días, vostede como alcalde de Boiro, non, a título, digamos, municipal, pero tamén como membro da mancomunidade do Barbanza, se comunicou que se van a presentar alegacións ao proxecto de implantación desa planta de Altri en Palas de Rei. Afecta ao río Ulla, desembocadura, neste caso, na ría de Arousa. Quero preguntarle dúas cousas. O Concello de Boiro vai a presentar alegacións a título Concello e outras alegacións a título Barbanza Arousa, ou como é?
Sí, nos, a ver, nos presentamos as alegacións en Concello, ¿no? E a verdade é que, bueno, presentamos porque estamos preocupados, non? Porque a presentación inicial do proxecto pues era para unha fábrica textil ecolóxica, non? E o que fixeron é mudaron hasta converterse nunha empresa de elaboración de celulosa, non? Unha celulosa máis grande de Europa. E vendo os datos objetivos, pues a verdade é que nos preocupa por moitos aspectos, non? Un deles é porque, bueno, porque nos suministramos tamén de agua do río Ulla, unha das fontes para nosa poboación, agua do río Ulla, non? Estamos falando, bueno, con datos objetivos da cantidade de agua que se vai a verter, sí, tratada, pero contratada con químicos, que se vai a verter no río Ulla e que despois vai a beber os nosos veciños e veciñas de Boiro, non? E non só eso, é dicir que o Ulla pois desemboca na ría de Arousa. Saben que dependemos moitísimo do sector mar, industria, aquí en Boiro, o tema do marisqueo, da apicultura, tema de bateeiros, e, bueno, dicir, todo o que estamos vendo con datos objetivos que estamos conocendo, pois a verdade é que nos preocupa, e nos preocupa moito, porque o principal sustento, como decía, económico do noso municipio son os bancos marisqueiros e pesqueiros da ría de Arousa. E, bueno, e todos sabemos o que é unha macrocelulosa, que non podemos obviar os datos objetivos. Entonces, por esa parte, pues, a verdade é que estamos preocupados e está claro que o Concello de Boiro vai a defender os intereses dos veciños e veciñas de Boiro, ¿no?
Vamos, que se presentan alegacións a título de concello, non? O acto do outro día da Mancomunidade o Barbanzarousa era para explicar que todos os concellos da Mancomunidade van a presentar as súas alegacións, non?
Efectivamente, de feito xa presentamos todos porque, se non recordo mal, a semana pasada finalizaba o plazo. Entonces, bueno, xa están todas presentadas e o que fixemos o ben responsable cos catro alcaldes pues por mostrarnos a preocupación porque realmente nos afecta de igual maneira os catro concellos, non? Porque os catro nos suministramos do agua dulla, os catro vivimos o principal sustento económico dos nosos catro municipios, tamén somos bancos marisqueiros e pesqueiros da propia ría de Arousa, entonces bueno, a preocupación e as sinerxias son as mesmas, non?
Non, por eso quería comentarlo, non? Porque eso foi o venres, non? Cando hubo, digamos, ese acto por parte dos concellos da Barbanza, pero antes o concello de Boiro se había comunicado a presentación de alegacións, non? Por parte do concello. Simplemente era eso, para aclararme os ointes, que sepan que non é que se presenten, digamos, duplicado de alegacións, sino que cada concello presenta as súas alegacións, simplemente o peso de mancomunidade que era para poñer en riba da mesa a problemática que consideran que sería perjudicial precisamente a implantación desta planta en Palas de Rei. Dende Palas de Rei hasta aí, hasta Corrubedo, non vou non a decir así, ou polo outro lado ata o Grove, deixame que diga, todos os concellos que non están gobernados polo Partido Popular están presentando alegacións, porque hai algún preto, como pode ser o caso de Rois, non, que está en unha situación parecida, similar a Padrón, pois non comenta, o Concello de Teo, que está gobernado tamén polo Partido Popular, non van a presentar alegacións. É un tema máis político ou non?
No noso caso non é un caso político, non movemos polo tema político, me movo pola preocupación con datos objetivos encima da mesa, pola preocupación dos veciños e veciñas de Boiro, que teño que defender os seus intereses fora política. Eu creo que desde o Concello de Boiro estamos facendo políticas para o fomento empresarial, sempre me escoitará nas miñas declaración apoiando os empresarios, porque sempre o digo, donde hai traballo, un pobo donde hai traballo é un pobo vivo, e un pobo donde non hai traballo é un pobo morto. Es decir, para nós os empresarios é algo fundamental, pero está claro que vamos a apoiar as empresas, pero non a calquer precio. O que hai que apoiar aquelas empresas que producen postos de traballo e que, bueno, e que fan as cousas como hai que facelas. O que non podemos facer é apoiar unha empresa que bueno, que é un peligro para o resto de sectores, non? E sobre todo un sector tan importante como é a pesca e o marisqueo, que vive moitísimas familias, e é desfacer, por un lado, crear moi poucos postos para destruir moitísimos postos. Entonces, bueno, o que hai que poñer nunha balanza as ventaxas e desventaxas que teñen a empresa. Non vale nada poñer unha empresa con todos os aspectos, 200 traballadores, e perjudicar a 5.000 ou 6.000 ou 7.000 ou máis. Entonces, bueno, eu creo que ten que haber un equilibrio, e que eu creo que as empresas teñen que ser respetuosas con medio ambiente e, bueno, e con os outros sectores. O que hai que facer é empresas compatibles con os outros sectores, non? Entonces, bueno, nos apoyamos, como non podía ser de outra maneira, as empresas, decir, a que hagan cada vez máis empresas, pero bueno, decir, nos temos que valorar tamén os datos objetivos. Eu non estou falando con datos objetivos porque os teño encima da mesa, e algo que me preocupa, non? E sobre todo que se presente un proxecto inicial como unha fábrica textil ecolóxica e agora que se converta nunha empresa de elaboración de celulosa, non? E unha macro celulosa, non? Que porque vai a ser a máis grande de toda Europa, e todos sabemos o que son as celulosas, non?
Entendo perfectamente. Outra cuestión, esa por último, alcalde, porque fai dous días en Rois o primeiro incendio, digamos, de primavera a verán, púxose en alerta, entendo que todo o mundo. Un dos traballos que leva facendo con tempo, non xa na anterior legislatura, o Concello de Boiro, era precisamente alertar a todos os veciños de ter as fincas, sobre todo a primeira faixa máis preta das casas limpas. Entendo que se sigue nesa mesma idea e se sigue avisando, non? A todos os veciños, entendo que agora se lanzará unha nova campaña, non?
Sí, efectivamente, nos seguimos con ese trabajo desde el Departamento de Medio Ambiente y, bueno, y después con otros trabajos adicionales, como la plantación de frondosas. Estamos haciendo un trabajo muy muy grande co obradoiro forestal que tenemos y que estamos trabajando, bueno, desde fai 3 años, gracias a Xunta de Galicia, que nos concedeu uns obradoiros de forestal, nas fincas propias do concello. Estamos revertindo a situación y, bueno, y plantando frondosas y, bueno, facendo a plantación de árboles, pues, bueno, respetuosos co medio ambiente. Eu creo que o fallo é que hai que ter unha política forestal adecuada aos tempos en que estamos. Eu creo que o tema controversia dos eucaliptos, eu creo que ten que haber eucaliptos e ten que haber outras especies, o caso que ten que haber un equilibrio. Habrá que facer unhas zonas productivas para o tema do eucalipto e outras zonas, pues, bueno, pues outro tipo de árbores, ¿no? Está claro que a industria forestal en Galicia é moi importante, o que hai que facer é regulala e facer unha aposta e unha legislación acorde cos tempos, e entonces eu creo que en la Xunta de Galicia hai que empezar a traballar pues con ese traballo, ¿no? De facer unha política forestal pois boa, e bueno, e porque eu teño claro que cando se vive do monte non hai incendios, o problema é cando non se vive do monte. Para iso ten que haber unha política forestal que se aposte por ela, non? Estamos vendo na Mariña Lucense que a xente realmente vive do que é o monte, e non hai incendios, non? E aquí no Barbanza, pois sabemos que cada certos anos pois estamos sufrindo unha ola de incendios moi grandes, moi devastadores, que cada vez son máis grandes, e porque non hai unha política forestal adecuada. Se realmente viviríamos do monte, pois seguramente non había estos incendios estos como problemas. Está ocorrendo en outros sitios. Sí. Exactamente.
Entendo que na mancomunidade se tratan estos temas, non? Para tamén traballar de forma conxunta os 4 concellos.
Sí, a verdade é que se está traballando en non só a nivel turístico onde andan a comunidade, estamos traballando en outros eidos. Sí, é verdade que está centrado basicamente no tema turístico. Sí, é verdade que xa levamos tempo os 4 alcaldes para vamos a intentar dentro deste ano pois cambiar os estatutos e empezar, bueno, a traballarse a outras áreas. E sobre todo estamos xa valorando pois intentar a mancomunar servicios, e bueno, xa viña sendo hora de que empezáramos a mancomunar servicios, que as ventaxas que ten para cada un dos concellos, ¿no?
Muy bien. Alcalde, gracias por esta conversa, que vaya muy bien, buen día.
Vale, buenos días.
Gracias, muy buen día. Sí, sí. José Ramón Romero, alcalde de Boiro, hoxe falando de estas cuestiones de actualidad en o concello, como era precisamente un de las para todos, porque afecta a todos, bueno, todos los aspectos afectan a todos, pero era ese camiño escolar seguro, que coa comunidade educativa de Boiro, os 4 centros educativos, os 3 centros educativos que están ali na Avenida de Compostela, pois lógicamente se poñían xa en marcha, que comproben que é seguro ir de casa ao cole camiñando e volver neste caso a casa. Estamos chegando a una da tarde, estamos no Voces en Radio Voz.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Buscando el plan perfecto para el Día de la Madre, atención a la propuesta de Pousadas de Compostela. Este domingo 5 de mayo, Aldea de Sestelo es el lugar ideal para celebrar con mamá. Disfruta de un día especial lleno de sorpresas y momentos inolvidables. Delicioso menú diseñado para la ocasión en nuestro espacio a solo 10 minutos de Santiago, en Teo, ambiente único rodeado de zonas ajardinadas. Además, montaremos un mercado de flores para que los peques creen un regalo especial. Una experiencia inolvidable. Reserva ya tu mesa llamando al 981-569-350 o en pousadasdecompostela.com. Experiencias únicas te esperan en Aldea de Sestelo.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Radio Voz con Alberto González.